¿Invertir en el agro en Argentina o en Uruguay? ¿El río Uruguay es una frontera real para los empresarios argentinos de este sector? En los últimos 7 años, la presencia de inversores argentinos en el campo uruguayo, sobre todo en la agricultura intensiva, ha crecido, ustedes saben, de manera exponencial y ha impulsado una verdadera revolución en el agronegocio de nuestro país. Casi al mismo tiempo, las políticas de los gobiernos Kirchner hicieron que en Argentina el agro se convirtiera en un frente de batallas políticas, con conflictos largos y duros, provocando también incluso realineamientos partidarios. Hoy, cuando acabamos de atravesar elecciones en uno y otro lado del río, ¿cuánto cambia? ¿En qué medida cambia este escenario? ¿La derrota del kirchnerismo en las legislativas en Argentina lleva o puede llevar a flexibilizar las políticas de tracciones a las exportaciones de granos? Y de este lado, en Uruguay, ¿la definición de los candidatos presidenciales altera en algo los planes de negocios de los argentinos en el agro de nuestro país? Vamos a charlar de estos temas en los próximos minutos con Óscar Alvarado, presidente de El Tejar, uno de los mayores grupos de siembra del Mercosur y quizás el principal inversor extranjero en la agricultura de este lado.
Economía y empresas.
Alvarado, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿dónde lo hemos encontrado?
En Saladillo, en mi casa. Yo vivo acá en Saladillo, en una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires.
Sí, usted que lo hemos ubicado directamente donde usted reside, en una chacra, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Estamos trabajando acá con unos amigos.
Antes de comenzar, creo que vale la pena hacer un repaso rápido de qué es el Tejar para los oyentes que no lo tengan bien situado, ¿no? Usted corríjame si alguno de estos datos merece alguna puntualización. El Tejar es una empresa agropecuaria nacida en Argentina que desarrolla su actividad en ganadería y en agricultura. Se inició en el año 1987, allí, justamente en la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires. Hoy abarca gran parte de la pampa húmeda y del noreste argentino, pero además distintas regiones de Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. La primera actividad que desplegaron fue ganadería, incluía desde la cría hasta la exportación de cornes vacunos con marca propia. A principios de los años 90 inició el negocio de la producción de granos, que ha ido creciendo hasta convertirse hoy en su principal giro, ¿verdad?
Sí, es así. Ahora, para entender un poquito mejor la empresa, por ahí sería bueno comentar también que la nuestra es una gran asociación de muchas familias productoras, ¿no? O sea, no es el origen de una persona, sino de muchas que nos fuimos asociando detrás de lo que nosotros llamamos un sueño compartido, que es la idea de construir una empresa que sea algo bueno para las personas, bueno para las comunidades y bueno para el ambiente.
Sí,
A
el
diferencia.
caso del Tejar ha dado mucho que hablar en la región y usted ha dado varias conferencias sobre la experiencia y sobre la historia. Yo veía, por ejemplo, lo que dijo acá en un foro en Montevideo en agosto del año pasado, hablando de la empresa, dijo: como nacimos sin tierra, nos vimos obligados a pensar mucho y nos dimos cuenta de que en realidad el límite de nuestros sueños no estaba en el alambrado, sino en nuestra imaginación. El límite de nuestra empresa está en nuestra capacidad de armar equipos, de generar proyectos y trabajar juntos alineados a eso. ¿Puede desarrollar un poco esa idea?
Sí, bueno, yo creo que esa es la esencia de lo que nosotros entendemos como la diferencia entre hacer empresas o solamente hacer negocios, ¿no? Nosotros pensamos que el negocio es cuando lo único que importa es la plata por encima de las personas, por encima del medio ambiente, por encima de las comunidades. Y empresa es algo totalmente distinto, que creemos que es algo muy bueno para las comunidades, tiene que ver con poner el objetivo final en las personas y como consecuencia de hacer algo bueno para la gente. Entonces uno es competitivo y entonces se gana plata, pero no como objetivo final, sino como medio. Nosotros creemos que las empresas no deben tener como objetivo final ganar plata, tienen que tenerlo como medio y el objetivo final tiene que ser el bienestar de las personas. Pero eso genera un círculo virtuoso, pero eso genera que todos los que participamos de un proyecto nos entusiasmemos. A ver, te lo voy a decir un poco en broma, ¿no? Pero eso es hincha de Boca. Y nuestros equipos, cada tanto salimos campeones del mundo. Y generalmente se da cuando aparece alguno de estos técnicos como Bianchi, que nos hace entender que si todos ponemos lo mejor de nosotros en un sueño compartido, tenemos chance de ser mejores de lo que somos en forma individual. De hecho, nuestros jugadores cada vez que los vendemos nos los mandan de vuelta, porque en forma individual no son tan buenos, pero todos juntos detrás de un sueño compartido podemos ser buenísimos. Y esto es parte de del espíritu de lo que es el Tejar, pero de lo que nosotros creemos que debe ser cualquier empresa. Por eso, para nosotros, por lo menos en Argentina, la sensación que a mí me queda es que nos sobran negocios y en general nos faltan empresas. Si tuviéramos más empresas, tendríamos países mejores, con una mejor distribución de la riqueza y con una mejor generación de la misma también, ¿no?
Lo cierto es que en estos 22 años ustedes fueron creciendo en Argentina y hoy ocupan un área superior a las 200.000 hectáreas, ¿verdad?, en distintas zonas del país.
Sí, medirlo en hectáreas siempre es un poquito ingrato, pero sí. Nosotros alquilamos en campo, trabajamos mucho en convenio, trabajamos en red. Es parte de lo que hemos desarrollado en general en todos lados, ¿no? Ojo, el Tejar es una empresa que tiene muchos argentinos, muchos uruguayos, muchos brasileros, muchos bolivianos trabajando y también siendo accionistas, ¿no? O sea, no es una empresa solamente argentina, sino que en realidad es una empresa uruguaya en Uruguay, brasileña en Brasil y lo mismo en el caso de Bolivia y Paraguay, ¿no?
A Uruguay llegaron en 2002, comenzaron produciendo cebada y soja en unas 7.000 hectáreas de campo arrendadas en Río Negro, cerca de Yung, ¿verdad?
Sí, empezamos por toda esa región y nos fuimos expandiendo en tanto en el centro, en el nordeste. Hemos ido aprendiendo. En Uruguay toda la gente de Tafilar, que así se llama nuestra empresa en Uruguay, todos uruguayos liderados por Ismael Turbán y por Aníbal Báez, fuimos desarrollando una agricultura adecuada a la situación de Uruguay y a la cultura uruguaya. Eso creo que fue una pegada, ¿no? Sí. No es que trajimos una metodología a otro lado.
Hoy están en Durazno, Flores, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. El área es superior a las 100.000 hectáreas, 30% propias del Tejar y el resto arrendadas.
Sí, una cosa que nos pasó en estos últimos 4 o 5 años es que, como consecuencia de haber creado y que estas ideas hayan sido buenas, pudimos darle valor a la compañía, pudimos hacer alguna capitalización y eso nos permitió tener lo que no habíamos tenido nunca en 20 años, que es algunos fondos para poder comprar algo de tierra propia. Con lo cual, hoy por suerte podemos trabajar con un porcentaje de lo que trabajamos en tierra propia también, lo cual nos genera mucho orgullo y bueno, nos encanta, ¿no?
Y están dedicados a, en Uruguay, la soja, el trigo, la cebada, el maíz, colza, sorgo y girasol, pero además tienen proyectos ganaderos de ciclo completo, ¿verdad?
Sí, también trabajamos en ganadería y tenemos un convenio para producir leche con unos muy buenos tamberos de la zona de Yung y Paysandú.
Ahora, Alvarado, varios analistas coinciden en que esta presencia tan fuerte del Tejar y de otros productores argentinos en el agro uruguayo es algo que se vio incentivado por el conflicto que ha enfrentado al campo con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a raíz de las políticas de retenciones a las exportaciones, etcétera. ¿Usted coincide con esa interpretación?
A ver, yo creo que en general tiene lógica. No es tanto nuestro caso, porque nosotros nos imaginamos como una empresa en realidad regional y global en el futuro. Nosotros un poco en broma, pero con bastante en serio también, siempre dijimos, a ver si por ahí se entienda, Saladillo, París, Londres, o Yung, París, Londres. Esta idea de que desde nuestros pequeños pueblos somos capaces, si nos juntamos, de hacer una empresa de buen nivel internacional, porque creemos que argentinos, uruguayos, brasileros, bolivianos, somos capaces de hacer cosas de primer nivel en el mundo si nos ponemos a hacerla bien. Entonces, nuestra visión regional y global estuvo de los inicios, por más que se nos reía mucho porque solamente hacíamos algo de ganadería con 700 vacas y ya soñábamos con que íbamos a hacer una empresa global. Pero es cierto que había otros grupos que están más por oportunidad. Nosotros somos una empresa uruguaya y vamos a estar 700 años en Uruguay. No es un tema de Kirchner.
Es interesante cómo insiste en que el Tejar en Uruguay es una empresa uruguaya.
Sí, bueno, pues así, toda el 100% de las personas que trabajan son todos uruguayos y es una empresa que tiene autonomía para desarrollar todo su negocio en Uruguay, ¿no? Pero volviendo a la pregunta anterior, nosotros no fuimos a Uruguay con Kirchner y no nos vamos a volver del Uruguay porque Kirchner sigue, digamos, cambie su política. Pero es cierto que ha habido una mayor participación de grupos argentinos generados por la política de Kirchner, pero no todos, digamos, no todos estamos en la misma, digamos. Hay algunos más de oportunidad y otro más estructural en la decisión de estar ahí, ¿no?
El kirchnerismo salió derrotado en estas elecciones legislativas del 28 de junio en Argentina. ¿Qué interpretación tiene usted? ¿Cuánto cree que influyó en ese resultado el conflicto del gobierno con el campo?
Bueno, yo creo que influyó muchísimo. Yo creo que desgraciadamente para los Kirchner, que yo creo que no venían haciendo un tan mal gobierno al principio, se equivocaron fuertemente, no solo en no entender que la Argentina finalmente es un país de una base agroindustrial y que además necesita para sus pilares de desarrollo a la agroindustria. Todo el interior de la Argentina se maneja y se desarrolla socialmente, no solamente económicamente, sino socialmente alrededor y sustentado en la agroindustria. O sea, que ir contra la agroindustria es una locura. Bueno, no lo entendió y no solamente no lo entendió, sino que además se metieron en un conflicto absurdo y que llegó a ser ya emocional y personal. Y eso, sin duda, le generó un desgaste enorme en la sociedad y bueno, pagaron las consecuencias en estas elecciones, donde mucha gente que incluso los había votado en el año 2007 cambió de opinión. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en mi propio pueblo, en el año 2007 Cristina había ganado por el 48%, si no me equivoco, y en estas elecciones sacaron el 14%. O sea, ha habido una gran reacción de parte de la mayoría de la gente, que algunos por apoyar la lógica del campo y otros porque el conflicto del campo lo que puso también en evidencia eran otras errores y miserias por ahí personales que podían tener Néstor o Cristina que la gente no le gustó, ¿no?
Ajá. Sí, lo que usted dice es que en esa derrota del kirchnerismo no están jugando solamente votos de personas vinculadas de una u otra manera al agro, también votos de castigo de otros ciudadanos que, a partir del conflicto del agro, sacaron ¿qué conclusiones?
Y sacaron las conclusiones que un sistema, de gobierno donde la acumulación del poder, donde el autoritarismo, la falta de diálogo, una concepción centralista y no federal, un no compromiso con un concepto republicano de distribución del poder entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, todas esas cosas que quedaron en evidencia que no estaban dentro de la esencia del kirchnerismo, bueno, generaron esta reacción. Sería soberbio de parte nuestra pensar que toda la gente, el 70% de la población que votó en contra del modelo kirchnerista, esté apoyando el campo. No es así. Creo que hay mucho más de lo otro que estamos planteando, ¿no? Por supuesto que dentro de eso también hay una concepción y un entendimiento de que la agroindustria es parte fundamental para el desarrollo social de la Argentina.
Inicialmente la presidenta Cristina Fernández rechazó la idea de que hubiese ocurrido una derrota del oficialismo en las legislativas. Es más, argumentó que el oficialismo había sido la fuerza más votada en el país, ya que había tenido más del 31% de los sufragios. Y también dijo que no se sentía obligada a realizar cambios en su gabinete. Sin embargo, esa posición fue cambiando con los días y luego vimos que se producían renuncias de ministros, relevos y enroques, llegando ahora esta semana a la modificación, por ejemplo, de la titularidad del cargo de jefe de gabinete y del Ministerio de Economía. ¿Cómo están interpretando ustedes estas decisiones que ahora toma el gobierno? Porque algunos analistas son muy críticos y dicen que eso es gatopardismo, que es cambiar para no cambiar, que en realidad lo que se está haciendo es reforzar la línea dura del kirchnerismo. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, probablemente sus analistas tengan razón. No sé, yo tiendo a pensar en lo personal parecido. También creo que hay todo un proceso individual que estará sufriendo la presidenta y que tendrán y necesitará su tiempo también para deglutir de alguna manera un golpe bastante fuerte y supongo que en el tiempo le llevará a tomar decisiones un poco más alineadas y más acordes a la realidad, porque uno no puede moverse mucho tiempo fuera de la realidad y más en situaciones, digamos, de poder como está ella y donde además todos los argentinos necesitamos que haga las cosas bien. Estamos todos, creo que muy esperanzados en que vaya entendiendo lo que las urnas le dijeron y que vaya acomodando la política y las decisiones a esa realidad que la mayoría del pueblo en la Argentina queremos, ¿no? La necesidad de diálogo en la Argentina es brutal, la necesidad de generar consensos, de poder debatir sin considerarnos enemigos, es algo, es una necesidad imperiosa. Entonces, la verdad que en lo personal yo creo que, y espero que esto sea solo un proceso de duelo, digamos, y que en un poco tiempo ya el gobierno en general y la presidenta en particular y Néstor puedan entender las cosas y no enojarse con la realidad no tiene mucho sentido, me parece que la mejor manera es tomarla como viene y ponerse a conversar, ¿no?
Pero, por ejemplo, el nombramiento de Amado Boudou como nuevo ministro de Economía o el de Aníbal Fernández como jefe de gabinete, ¿qué significan?
No, no cambia nada, está claro que hay una, por ahora, una fase fuerte dentro de lo mismo que venían haciendo, o sea, no es justamente un mensaje de diálogo y de búsqueda de consensos, está claro, ¿no? También, desgraciadamente, hay otras personas que han estado muy ligados a ellos que se están yendo, pero bueno, yo creo que en el fondo, no sé si alguno lo querrá, pero creo que la mayoría de los argentinos no queremos que el gobierno se debilite, que nuestra presidenta no le vaya bien, creo que todo lo contrario, o sea que rezamos y tenemos esperanza de que no siga en esta línea, que se dé cuenta que lo mejor que puede hacer es abrir el juego y tratar de conversar y dialogar y generar, digamos, un espacio de gobierno más amplio para que pueda hacer las cosas bien, que en el fondo es para lo que uno quiere un gobierno, ¿no?
Y concretamente en cuanto a las políticas relativas al agro, ¿qué esperan ustedes a partir de estos resultados electorales?
Bueno, hay todo un movimiento, digamos, muy fuerte, no solamente en los partidos de la oposición, sino en muchos legisladores de lo que era el ex, que algunos como ex kirchneristas, digamos, que están de acuerdo en que hay que tratar urgentemente, por lo pronto, los temas que tienen que ver con la ganadería, con la lechería, con las actividades regionales, con el trigo, con el maíz. Eso necesita una respuesta urgente, porque la verdad que hay mucho productor de esas actividades en la Argentina que se están fundiendo o que están en una situación muy muy delicada y que no pueden esperar hasta diciembre o marzo que cambie el Congreso y algo se acomode. Necesitan resoluciones rápidas y eso es parte de la expectativa que se está generando y que, digamos, si no tiene respuesta rápida, la gente se puede poner nerviosa, así que esperamos que eso se atienda y no se necesita esperar a marzo para que eso se pueda tener, se puede mejorar tan rápidamente.
Pero si vamos a las decisiones de inversión de un grupo como El Tejar, ¿qué novedades implica este escenario político que surge de las elecciones legislativas? Quiero decir, por ejemplo, ¿ustedes van a plantar más o van a plantar menos? Para ir a una pregunta bien concreta.
Bueno, nosotros tenemos nuestros planes de muy largo plazo, siempre trabajamos a 5 o 10 años. Para ser chacarero, ganadero, uno tiene que tener siempre una mirada larga, si no es muy difícil tomar las decisiones. Con lo cual, esto que ha pasado, por supuesto que nos pone mucho más esperanzados en nuestro país, pero no cambia sensiblemente lo que vamos a hacer en el corto plazo, porque la verdad que aparte el corto no ha cambiado nada en los hechos, ¿no? O sea, sigue siendo un marco institucional complicado y una situación que no es, digamos que todavía tiene mucho riesgo y mucha incertidumbre. O sea, eso no es cambiado. Pero yo diría, vamos a hacer lo mismo que teníamos previsto, solamente que con más esperanza, ¿no?
¿Con más esperanza?
Sí. Con más esperanza. De fondo es ese punto, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Óscar Alvarado, presidente de El Tejar.
Seguridad no se compra ni se vende. Se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Óscar Alvarado tiene 49 años y preside el grupo El Tejar, uno de los mayores grupos de siembra del Mercosur y quizás el más fuerte inversor en agricultura aquí en nuestro país. Como ya conté, El Tejar nació en Argentina y allí se desarrolló inicialmente, pero después cruzó el río y se instaló en territorio uruguayo, comenzando por el litoral de nuestro país. Desde entonces, El Tejar se ha transformado en uno de los principales actores de la expansión de empresas, capitales y productores argentinos en Uruguay. Fíjense ustedes que desde 2002 a hoy, El Tejar pasó de producir en 7.000 hectáreas a hacerlo en este año 2009 en 100.000. Alvarado, yo le preguntaba hace un rato por las políticas de los gobiernos Kirchner y en qué medida habían impulsado este tipo de inversiones argentinas acá. Usted decía que en el caso del Tejar había otros factores. Concretamente, mi pregunta es, ¿qué condiciones internas de Uruguay han hecho atractivo este campo para la actividad de una empresa como el Tejar?
A ver, la gente, no hay duda, y esto dicho desde el interior de la Argentina, no soy porteño, la gente en Uruguay es espectacular, y el ámbito institucional, además, reglas de juego que se mantienen en el tiempo, un marco de certidumbre que hace que trabajar en Uruguay sea muy atractivo, muy interesante, esas reglas de juego que tienen lógica porque contemplan la posibilidad de generar riqueza, pero también de poder distribuirla correctamente a partir de una buena relación entre lo privado y lo público, ¿no? Eso me parece que es algo muy valorado, porque eso permite uno proyectarse a 10, 15, 20 años por delante, que en el fondo es lo que creo que todos hacemos cuando nos planteamos proyectos en común, ¿no? Así que ese es el punto más importante para uno tomar la decisión en Uruguay. Pero en mi caso en particular, en el caso del Tejar, todo es generado por los propios uruguayos del Tejar. O sea, que ese es el punto también importante. O sea, no es que somos argentinos desde el allá, eso fue el primer día, pero inmediatamente el comando lo agarraron, digamos, el grupo uruguayo que se prendió con esta idea y que se enganchó con todo esto, y todos los que laburan en Tafilar, en el Tejar en Uruguay, al ser todos uruguayos son los que toman las decisiones, y yo creo que tienen que ver esas decisiones mucho con el compromiso y con la confianza que todo ese equipo le tiene a su propio país, ¿no?
Son 180 personas que trabajan en forma directa en el Tejar.
En Tafilar, de los cuales el promedio de edad es, creo que está un poquito por debajo de los 30 años, así que es toda gente muy joven, ¿no?
Y en cuanto a los fondos de las inversiones del Tejar en Uruguay, ¿cuánto es uruguayo?
En el grupo de accionistas somos uruguayos, argentinos, brasileros, bolivianos. También tenemos americanos ingleses en todo el grupo de accionistas. Somos una empresa estamos gente que comparte sueños y valores sin importar mucho de dónde venimos, ¿no? Mientras compartamos sueños y valores. Pero a ver, toda la inversión en Uruguay, todo fondo uruguayo, está todo ahí.
Yo le preguntaba entonces por las condiciones que tiene el Uruguay para que el Tejar haya ingresado y después haya crecido tanto en nuestro país. Y me gustaría agregar, como complemento de lo que usted respondía, otro dato. Es bastante obvio, pero las actividades del Tejar en Uruguay se han desarrollado durante dos periodos de gobierno, ¿no? Llegaron cuando gobernaba el Partido Colorado, con Jorge Valle como presidente, y continúan hoy con el Frente Amplio y Tabaré Vázquez como presidente. ¿Para ustedes ha habido diferencias en cuanto al ambiente para el desarrollo de negocios en estas dos administraciones?
La verdad que, la primera respuesta que me surgiría a mí sería que no, en el sentido del respeto que no solamente vemos, sino que con total honestidad admiro en el Uruguay en cuanto a lo que son políticas de Estado, ¿no?
Obviamente. Ese es un tema que acá discutimos mucho. Tenemos la sensación de que debería haber más políticas de Estado. ¿Qué es lo que ustedes examinan cuando vienen desde afuera?
Que tienen mucho más política de Estado de lo que por ahí ustedes mismos se dan cuenta.
Está buena esa observación.
porque tienen un marco y una visión compartida de país en los grandes puntos, que es más fuerte que probablemente de lo que ustedes mismos se imaginan. Por lo menos esa es la visión que yo en lo personal puedo tener, ¿no? o que tengo en la práctica. Y eso me da mucha envidia, sana envidia, porque me encantaría que también en mi país pasara lo mismo. En todo caso será que el tuerto se ríe el de verdad, pero yo creo que en eso nos sacaron una ventaja importante y eso es un punto a favor, creo que de fondo. Por supuesto, siempre están las diferencias que cada gobierno le ponen y es lógico, porque así tiene que ser y los egos son distintos. Pero yo tengo que reconocer que los cambios que ha habido durante este tiempo generado por el Frente Amplio en cuanto a la búsqueda de que, por ejemplo, todo el proceso de agriculturización se haga amigable con el ambiente, amigable con las personas, con las comunidades, nosotros respetamos mucho esas ideas y nos parece que están bien implementadas. O sea, la verdad que nos parece que tiene mucha lógica. Uno puede plantear alguna pequeña fusión en alguna cosa o en otra, pero coincidimos en cuanto que es fundamental que todo el desarrollo, tanto agrícola como ganadero, se tengan que hacer siempre en un esquema de muy buenas prácticas, y esas buenas prácticas tienen que estar hechas amigables con el ambiente y con las personas. Eso, totalmente de acuerdo.
Mire, acá casualmente llega un correo electrónico desde la audiencia, dice Mara: el tejar aparece en un documental que se estrenó recientemente sobre el avance del cultivo de la soja transgénica en Uruguay. El documental se llama Con la soja al cuello, de Fabián Arocena. Habla también de los efectos de ese fenómeno sobre los productores familiares, tanto por el impacto sobre el trabajo rural, que disminuye considerablemente debido a la gran industrialización de este agronegocio, como por el poder contaminante de los fitosanitarios utilizados en altísimas cantidades. ¿Qué dice usted a propósito de este, que claro, es de los puntos más polémicos de este desarrollo de la agricultura intensiva?
No, es muy interesante. Los dos puntos son interesantes para conversarlos con información y con información real, científica, ¿no? Porque hay, como todo, muchas de estas cosas hay mucho emocionalismo puesto y por ahí no siempre con la mejor información. Dos puntos yo diría sobre esto. El primero, la verdad que el tipo de agricultura y el modelo de negocio de una agricultura con siembra directa, con mucha participación de contratistas, empresas pymes, con mucha gente joven pudiendo tener posibilidades de desarrollo a partir de toda una tecnificación, de temas de GPS, la posibilidad de utilizar fotos satelitales, lo que genera es mucho más trabajo y no menos trabajo. El error es mirar la generación de trabajo solamente puesta sobre el potrero. Hay muchísimo trabajo, conocimiento, digamos, desarrollo y futuro para gente joven y vieja, pero fundamentalmente esto lo capitaliza mucho más la gente joven, más abierta, con este tipo de agricultura que con lo que es la agricultura convencional o con una ganadería de poco valor agregado. Acá, digamos, cuando uno produce un grano de trigo, un grano de soja, hay muchísimo valor agregado en ese grano generado aguas arriba, porque se necesita muchísimo conocimiento para desarrollar la maquinaria, la siembra directa, el desarrollo de la información de GPS, la utilización de las fotos satelitales, la necesidad de trabajar en temas agronómicos. Lo que pasa es que no se ve eso en el potrero acompañando el cultivo, es todo lo que viene atrás. Eso por ahí genera cierta distorsión. Pero bueno, es cuestión de ver mucho de los pueblos y las pequeñas ciudades que se han ido desarrollando en estos años con el desarrollo agrícola y no han ido para atrás, han ido para adelante. Hay más desarrollo económico y social, hay más posibilidades y oportunidades de mejor calidad de trabajo. Pero bueno, por supuesto que son cosas interesantes para discutir con tranquilidad, no tanto con emocionalidad, sino mucho con racionalidad. Y con respecto al tema de los tóxicos, es muy interesante. Hay un trabajo que va a salir dentro de 15 días de ACREA, de la Asociación Argentina de los CREAS.
Argentina de los grupos CREA.
De los grupos CREA. Yo fui presidente de ACREA hasta hace una semana, ¿no?, que terminé mi mandato. O sea que conozco el trabajo, no que lo haya hecho yo, pero he hecho todo el trabajo, es trabajo científico generado con las universidades de Buenos Aires y otras universidades. Pero lo interesante es que sale de ahí una comparación, digamos, de lo que es la utilización de, o la carga tóxica, digamos, que tenía la agricultura, en particular el modelo agrícola pampeano, por ejemplo, del año 85, del año 95, del 2005, y está analizado, digamos, la cantidad de tóxico, digamos, que se le incorporaba al ambiente en una y otra situación. Y, por ejemplo, nada más que entre el año 95 y el 2005 hay 170 veces menos utilización de tóxicos de la tóxica oportunidad producida de lo que se genera hoy. Claramente el tipo de agricultura que se está haciendo en esta región, la agricultura bioneta, en siembra directa, en rotación, que no es soja, sino que es en rotación con cultivos de gramíneas, donde se alimenta el suelo, donde se mejora la vida biológica, digamos, cuando se utiliza los químicos solamente en situaciones que corresponden y en las dosis correspondientes, con buenas prácticas de aplicación. Todo eso en realidad es una agricultura la más sustentable del mundo y la más ecológica del mundo. Todo el concepto de ecoeficiencia que está desarrollando en el mundo permite mostrar que la verdad es que la agricultura que hacemos nosotros es muchísimo más eficiente desde el punto de vista de la utilización de los recursos ambientales y del mantenimiento de los mismos que la agricultura europea, que la agricultura americana. Es interesante verlo, porque aparte es interesante para sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo todos los uruguayos, los argentinos. Estamos haciendo cosas que están bien hechas. Se pueden mejorar, pero por supuesto, queremos mejorarlas sin ninguna duda. El desarrollo de científicos nos va a permitir seguramente ir mejorando las buenas prácticas. Pero estamos conscientes también que tenemos que producir alimentos para la humanidad. El mundo necesita duplicar su producción de alimentos en los próximos 20 años. Vamos a pasar de 6.500 a 9.000 millones de personas en el mundo. Y nuestras regiones son de las que tienen que hacerlo. Por supuesto que sin degradar el ambiente, sin comprometer el futuro de nuestros hijos. Y ese es el desafío que tenemos que ponernos todos. No tiene que generarse, creo yo, una guerra entre conceptos de ambientalistas contra conceptos productivistas. Yo creo que tenemos que ponernos bien de acuerdo en hacer las cosas lo mejor posible. Producir bien, bueno para la gente y bueno para el ambiente, ¿no?
Enseguida completamos la entrevista con un par de preguntas.
En perspectiva.
Vuelvo al trillo por el que veníamos antes de ingresar en estos puntos a propósito de la polémica en torno a los sistemas de trabajo de grupos como el Tejar o el uso de agroquímicos, etcétera. Yo estaba hablando con usted, Alvarado, a propósito de ambiente de negocios en Uruguay. Hablábamos de la historia de estos 9 años de presencia del Tejar en nuestro país. 2 administraciones, la del presidente Jorge Valle, la del presidente Tabaré Vázquez. Bueno, pero resulta que ahora estamos en plena campaña electoral. Acabamos de atravesar por elecciones internas en los partidos. Ya se conoce quiénes serán los candidatos presidenciales. En el Frente Amplio, José Mujica, con Danilo Astori como compañero de fórmula. En el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, con Jorge Larrañaga como vice. En el Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Mi pregunta es, ¿este escenario de competencia electoral, así planteado, le genera a ustedes algún grado de incertidumbre?
No hay incertidumbre. No, porque vemos que los tres partidos tienen sus distintas plataformas, pero todos tienen un gran compromiso con generar un Uruguay bueno para todos y en ese marco de la parte de respeto a esas políticas de Estado de fondo, no vemos que las distintas alternativas puedan generar ningún tipo de riesgo, si uno lo quiere poner de ese lado. Además que en el caso nuestro, insisto, al ser el peso uruguayo, estamos igual que todos los demás. O sea, es el partido que hay que jugarlo con quien le toque gobernar en cada momento.
Bueno, no, pero el escenario puede ser mejor o peor. Y se lo digo sobre todo a partir de esta polémica que se ha generado en estos días, cuando a raíz de unas declaraciones de José Mujica, Luis Alberto Lacalle ha dicho: si yo fuera inversor y estuviera por tomar decisiones con respecto a Uruguay, me tomaría un tiempo y esperaría a diciembre para conocer el resultado electoral. ¿Cómo analiza ese planteo?
Quiero ser muy franco. A ver, yo he tenido oportunidad de estar una vez en una reunión con don Pepe Mujica y la verdad que no solamente que le tengo un enorme respeto, sino que me genera muchísimo cariño. O sea, es una persona a la cual no le tengo ningún tipo de resquemor ni de miedo, sino al revés, me parece la sensación que yo tengo de una persona de bien. Así que de ese lado, además, en lo personal, que una persona como don Pepe Mujica sea presidente del Uruguay, no me genera ningún tipo de incertidumbre.
¿Ustedes en particular no están dejando inversiones en suspenso hasta después de las elecciones?
No, para nada. No, seguimos con el plan como venimos, que tiene que ver, nuestras grandes inversiones siempre tienen que ver con el tema de la generación de equipo y seguir capacitándonos y organizando la red, ¿no? Uh-huh. Y eso no cambia para nada.
Todo arrancaba con unos comentarios que Mujica hizo sobre una eventual discusión del derecho de propiedad en caso de instalarse una asamblea constituyente como la que está prevista en el programa del Frente Amplio. ¿Ese punto cómo lo han visto?
No lo tengo claro y no sé hasta dónde el grado de profundidad dentro de una campaña electoral realmente tiene que generar. Entiendo a lo que se va, no quiero evitar la pregunta. O sea, si uno dice, si llegara a haber algún tipo de riesgo, la propiedad privada o la seguridad jurídica en un país como puede ser el Uruguay, ¿uno qué haría? Obviamente, si uno pensara que ese podría ser el riesgo, por supuesto que a cualquiera, uruguayo, argentino, quien fuera, nos genera muchísimo incertidumbre para una inversión. Pero no creo que ese sea el objetivo y el punto de fondo, por lo menos es lo que yo interpreto, de lo que Mujica está planteando, ¿no? Eso es lo que yo por lo menos interpreto.
Y en síntesis, ¿por dónde vienen los planes? ¿Cuáles son las próximas actividades que ustedes tienen previstas? ¿De qué manera van a crecer?
Nosotros estamos tratando de ver cómo podemos ir integrándonos, generándole un poco actividades que puedan generarle mayor valor agregado a lo que hacemos. Más pensando aguas arriba que aguas abajo. Yo quiero explicarle a la gente de qué hablo cuando hablo aguas arriba, aguas abajo. Yo digo, si tomamos, pongámosle al grano o a la carne como el punto de referencia, cuando hablamos aguas arriba estamos hablando de las industrias que generan insumos o que generan tecnología o conocimiento para producir ese grano y cuando, o esa carne. Y cuando estamos hablando de aguas abajo, estamos hablando de cuando se procesa ese grano o se procesa esa carne. Yo soy de los que cree que hay muchísimo valor para generar, capaz que más, aguas arriba que aguas abajo. En muchísima industria y muchísimo conocimiento que por ahí importamos del hemisferio norte, que podríamos desarrollar nosotros mismos en nuestros países y que generaría muchísimo valor y capacidad de trabajo, empleo, de calidad a argentinos, uruguayos, a brasileros, si lo hiciéramos acá en vez de importarlo de allá. Porque la parte de aguas abajo, que es el procesar la carne, el trigo, la soja, muchas veces es justamente lo que, por ejemplo, países muy, 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 muy sobrepoblados, como es el caso de la China o la India, no quieren comprarnos el producto elaborado, quieren comprarnos ese producto para poder darle otro tipo de mano de obra, justamente de un empleo de menor valor, por ende no tan bueno para nuestros propios países. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme para tratar de pensar todo lo que podamos agregar de valor antes de llegar al procesamiento del grano o al kilo de carne.
Óscar Alvarado, presidente de El Tejar, le agradezco especialmente su atención a nuestra llamada y estas preguntas esta mañana. Ya volveremos a conversar en cualquier momento, pero cuénteme en el final cómo está la mañana allí en Saladillo, provincia de Buenos Aires. ¿Hay helada también?
Sí, la helada va a haber ahí. Un frío, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿no? En invierno corresponde, pero bueno, yo tengo 6 picos y tal, tenemos como 6 perros, que están todo el mundo refugiado adentro, porque la verdad es que está frío acá.
Bueno, muy amable y hasta pronto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.